Amigos, buenas tardes, bienvenidos. Les saludamos en directo a la 1:16 de la tarde, cuando se pone en marcha aquí la primera edición de nuestro informativo diario correspondiente a este lunes 7 de noviembre. Media hora por delante para contarles las noticias del día. Bueno, pues como pueden imaginar, vamos a comenzar nuestro informativo resumiendo muy brevemente ese pleno extraordinario que ha celebrado hoy la Corporación Municipal Pejina. Comenzaba alrededor de las 8:30 de la mañana y ha finalizado poco antes de las 12:30. Y bueno, pues extrayendo el titular en el que nos detendremos un poquito más en nuestro resumen de la sesión, el Ayuntamiento ha acordado crear esa comisión especial de seguimiento sobre el caso Tenis y en particular sobre la ejecución de la sentencia de derribo parcial del apartahotel del edificio, del apartahotel Tenis. Bueno, pues les contaremos sobre el pleno que ha celebrado hoy el Ayuntamiento de Laredo. Una trágica noticia que hemos conocido también en las últimas horas. La muerte de un conductor de un camión cisterna tras volcar en la A8 a la altura de Ontón, en Castro Urdiales. Hablaremos de la huelga de médicos de atención primaria que ha comenzado en la mañana de hoy. En nuestro tiempo de noticias también haremos referencia pues a la actividad cultural y artística en nuestro municipio en los próximos días, comenzando por ejemplo con la Filmoteca de Cantabria, que llega mañana con una película francesa. El viernes se inauguraba en el antiguo ayuntamiento la exposición de trabajos premiados en el concurso de pintura de Amigos del Patrimonio, y ya está instalada también aquí en la planta baja del Centro Cultural Doctor Velasco la exposición titulada Cómics de la Mar, el ADN de nuestro territorio y paisaje, una exposición fruto de un taller que promovió semanas atrás el Grupo de Acción Costera Oriental de Cantabria. Hablaremos también de diferentes citas culturales y de divulgación que vamos a disfrutar durante los próximos días aquí en Laredo. Charlaremos desgraciadamente de una nueva derrota del Club Deportivo Laredo y también de una buena noticia para el deporte pejino. Tenemos en Laredo un campeón del mundo en categoría junior de patinaje artístico sobre ruedas. David Gutiérrez Boyaín se ha proclamado junto a sus compañeros del cuarteto junior campeón del mundo en Argentina, nada más y nada menos. Bueno, hablaremos sobre todo ello durante los próximos minutos aquí en la sintonía de Radio Laredo.
En el 107.9 de la FM y en radiolaredo.com, información local.
Pues a las 8:30 de la mañana comenzaba ese pleno extraordinario que ha celebrado hoy el Ayuntamiento de Laredo y que ha, por ejemplo, entre los asuntos a tratar en el orden del día, ha aprobado bonificar el IBI tanto a la Dirección General de Obras Hidráulicas y Puertos del Gobierno de Cantabria como a la Cofradía de Pescadores San Martín de Laredo. Aunque Unidos por Laredo ha solicitado dejar este asunto sobre la mesa alegando falta de documentación, la corporación ha votado si atender esa reclamación y el voto de calidad de la alcaldesa ha dado vía libre para el debate, durante el que se ha explicado también que se realizará la declaración de interés público para ambas entidades. La votación ha aprobado ambas bonificaciones, con los últimos votos en contra de la agrupación vecinal Sí se puede Laredo.
El Ayuntamiento ha aprobado también en pleno, y en este caso por unanimidad, la nueva ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la cesión de espacios en el vivero de empresas del Ayuntamiento de Laredo. Lo mismo ha ocurrido con el convenio a suscribir con el Gobierno de Cantabria para la gestión y la explotación de la nave 6B del Puerto Deportivo de Laredo como instalación a destinar a actividades náuticas Deportivas. Unidos por Laredo ha propuesto aprobar una enmienda al texto del acuerdo para añadir que las actividades a realizarse en esa instalación sean las relacionadas con la práctica y la promoción del deporte del remo de banco fijo y móvil, pero la enmienda no ha salido adelante con el único apoyo del proponente. Aún así, el acuerdo se ha aprobado por unanimidad. Y finalmente, a propuesta de la agrupación vecinal Si Se Puede Laredo y de Unidos por Laredo, se ha debatido y aprobado la creación de una comisión especial para el seguimiento de la ejecución de sentencia del caso Tenis, consistente en el derribo parcial del edificio del Apartotel Tenis.
En primer lugar, Ramón Arenas, portavoz de Unidos por Laredo, ha dado lectura a la propuesta y ha pedido toda la documentación sobre las 6 sentencias existentes en este caso.
Echamos en falta mucha documentación. Entonces, quizá lo primero que habría que hacer, si se acuerda crear esta comisión, es recabar toda la documentación de todos los procedimientos. Que nosotros sepamos, hay 6 sentencias. Entonces, esas 6 sentencias, al final, es el culmen de todo un proceso, de todo un procedimiento, donde hay unas demandas, donde hay unas contestaciones, o donde hay unas denuncias, donde hay unas pruebas, donde hay unos autos, etcétera, 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 que sería bueno que desde el Ayuntamiento de Laredo y en defensa de los intereses de los laredanos y sobre todo para que sirvan de herramienta a los letrados y abogados que nos defiendan, que también los tengan. Toda esa documentación que nosotros no tenemos ni hemos encontrado y hemos pedido alguna y tampoco nos han entregado. Que todavía está pendiente, posiblemente lo estén buscando. Y bueno, eso es un poco el tema.
La portavoz de la agrupación vecinal Si Se Puede Laredo, Carmen García, ha insistido en que su grupo está preocupado por las consecuencias económicas que puede tener este caso para Laredo y por ello quieren tener toda la información. Ha dicho que un caso como este puede lastrar el crecimiento de nuestro municipio a largo plazo.
Estamos muy preocupados por las consecuencias económicas que puede tener para el municipio, muy preocupados. Y todos, me imagino, que estaremos igual de preocupados, porque ya de por sí el ser, y hasta que haya una comisión especial que nos lo aclaren, para dejar de tener informaciones confusas, no sabemos si somos los únicos culpables, somos subsidiarios, no sabemos absolutamente nada después de tantos años. Esto es un lío que no hay quien lo entienda. Porque no es lo mismo ser subsidiario que único culpable. Las consecuencias económicas son ya graves simplemente teniendo que acometer las obras, porque las obras se aprobaron en un pleno y sobre todo que con eso ya era suficiente. Claro, ahora con lo que vamos viendo por las notas de prensa y después por los autos, que nos enteramos, sigo insistiendo, por las notas de prensa, porque es así, oficialmente llegan las cosas al ayuntamiento, oficialmente llegan más tarde que a los medios de comunicación, oficialmente. Por eso yo insisto que aunque extraoficialmente se conozca, que se convoque. Al final, el Ayuntamiento de Laredo, creo que todos tenemos claro que somos todos con nuestros impuestos. Lo que decía, que a raíz de lo que ha dicho Ramón en otro punto, y sigo insistiendo, que hay que tener una mira más larga de 4 años. Hay que tener una mira, y en casos como estos mucho más. Hay que tener una mira y hay que ser responsables, que para eso nos eligen, para ser responsables, una mira a largo plazo para nuestro municipio. Y un caso como este sí que puede lastrar el crecimiento de nuestro municipio a largo plazo. Por eso es importante conocer en qué punto estamos en cada momento para no crear falsas expectativas y para tener los pies en la tierra.
Por su parte, Rosalina López se ha mostrado de acuerdo con que se informe oficialmente, aunque también se podría informar en otras comisiones ya existentes. Ha pedido que se aclare si la comisión se reunirá con periodicidad o según las novedades existentes, y a esto la alcaldesa ha informado que será una vez constituida cuando se tome esa decisión. La también integrante de Hacemos Laredo, Isabel Roseñada, ha dicho en una nueva intervención que a su grupo le plantea muchas dudas la información de la que disponen sobre el caso.
Me gustaría poder acceder al expediente completo, al procedimiento completo, para ver cuál ha sido su desarrollo. Luego también otra duda que tengo es que si este procedimiento de ejecución sigue adelante es porque alguien está instando su ejecución. Y también otra opción, que si esto es así, cabría, que yo no sé si se ha valorado o no, es la posibilidad de, con ese alguien o algo, o entidad o sociedad o lo que sea, que no lo sé, persona física o jurídica, si cabría la posibilidad de algún tipo de acuerdo extrajudicial, que no lo sé. Si está inscrita esta sentencia que se está ejecutando en el registro de la propiedad, ¿cuál es la situación de la buena fe de esos compradores? ¿Compraron viviendas? ¿Compraron cuotas de apartahotel? Son tantísimas las dudas que yo creo que es necesaria, en primer lugar, la constitución de esta comisión. En segundo lugar, es necesario que los concejales nos pongamos a estudiar este tema con toda la dedicación que podamos. Y en tercer lugar, pues que cada uno aportemos ideas, opciones, y sin perjuicio del trabajo que realicen los jurídicos, que realmente son quienes tienen la responsabilidad de cara a la instancia judicial. Pero bueno, creo que nuestro papel como concejales nos obliga a estar ahí y estar informados y a estudiarnos la documentación.
Por su parte, Rafael Revilla, en nombre del Partido Popular, ha recordado que en el caso Tenis hay afectados directos y otros indirectos, que son todos los ciudadanos de Laredo, y ha avanzado el apoyo de su grupo a la propuesta.
Bueno, este es un tema que es complejo y largo, y bueno, la documentación consta de cientos, por decir miles, de folios de documentos que vienen de años atrás. Pero también es un tema que preocupa mucho a los vecinos de Laredo, porque al final hay una serie de gente que van a ser afectados directos, pero también va a haber afectados indirectos, que somos todos los demás, porque si esta sentencia y las cifras que se están barajando se llevan a cabo, pues al final pues terminará por condicionarnos a nosotros como ayuntamiento en la parte económica. No sé cuál es la responsabilidad del ayuntamiento, porque ya digo que es un tema complejo y no sé dónde acabará, ni cómo terminará la historia, ni a qué tenemos que hacer frente, si tenemos que hacer frente a algo o no. Pero está claro que es un tema de suficiente relevancia como para que nosotros, en nuestro ejercicio de concejales y representantes de los ciudadanos, pues tengamos la información adecuada para poder dar respuesta a todas esas preguntas. Por eso creo que nosotros vamos a votar a favor de la creación de la comisión, más que nada porque en estos temas, sobre todo que son de esta relevancia, pues hay que estar al día con ello. No podemos estar dejándolo sin saber dónde va a acabar, de dónde vino o qué es lo que va a pasar. Creo que si el tema acaba mal, afectará al futuro de las cuentas, en caso de que acabe mal, que no lo sé dónde va a acabar. Pero sí que es importante pues saber dónde estamos y dónde podemos acabar. Y por eso creo que es importante tener información y con ella pues tener una opinión personal de cada uno y dar posibles soluciones o aportar algo en positivo a todo esto. Por eso vamos a votar a favor.
Escuchamos ahora a Pedro Diego, al portavoz del PRC, que ha recordado que este asunto está judicializado y que, aun creándose esta comisión especial, la prensa siempre podrá informar antes de que se desarrolle la convocatoria de una reunión de los miembros de la comisión.
Nosotros dudamos de que vaya a cumplir el fin del que se habla o con el que se justifica la creación, pero si se entiende que puede mejorar, pues solo con eso pues ya es suficiente para tener información, porque no se nos olvida una cosa, y es que este es un tema que está judicializado. Tiene una sentencia firme, nosotros tenemos contratado un equipo de abogados para defenderlo. Y además las decisiones importantes, el dinero que tengamos que incorporar, etcétera, etcétera, lo tendrá que hacer también este pleno con toda la información y con todos los informes pertinentes. Hasta ahora se ha hecho a través de la Junta de Portavoces. No creo que se vaya a lograr tener algunas cosas antes que la prensa, porque la prensa lo tiene en el mismo momento en el que lo tiene la alcaldesa, por ejemplo, para convocar una reunión, y para convocar la reunión pues tiene que pasar un tiempo, porque nosotros, a diferencia de la prensa, pues tenemos unas normas diferentes que tenemos que cumplir, pero bueno, si puede valer para tener más claridad sobre el asunto, mejor. Es un tema muy tedioso. No voy a entrar en el tema de tenis. Nosotros ya hemos hablado muchísimas veces de cuál es el problema. El problema es que hay una sentencia firme, que tenemos que hacer un derribo, no solo es el problema que tenemos ahora mismo. El problema es que este tema no es que nos vaya a terminar condicionando, es que ya nos lleva condicionando muchísimo tiempo y que seguramente imposibilite que toquemos el remanente de tesorería.
Y finalmente vamos a escuchar a Juan José Revuelta, portavoz del PSOE, explicando que su grupo se suma a la petición planteada y aclarando que los portavoces han recibido la misma información que está en poder del equipo de gobierno.
Quiero decir que hasta la fecha, absolutamente de todo aquello que ha venido entrando oficialmente al Ayuntamiento de Laredo en relación con este caso, los portavoces de la Corporación Municipal han sido conocedores porque de inmediato, prácticamente con horas, como quien dice, dentro de los plazos que nos marcan los propios reglamentos, han sido conocedores de lo mismo que el equipo de gobierno. Como muy bien decía el portavoz del PRC, el Ayuntamiento de Laredo no es precisamente quien filtra a los medios de comunicación las informaciones, son otros terceros quienes las hacen llegar y en ocasiones pues prácticamente este equipo de gobierno, yo creo que la Corporación Municipal es conocedora a la vez de aquello que sale a los medios de comunicación. Pero vamos a votar a favor porque estamos convencidos de la necesidad de ir avanzando en este tema que, como muy bien se ha comentado, se prolonga en el tiempo, hace ya más de 30 años y que desgraciadamente son varias las causas que están abiertas.
Bueno, pues la creación de la Comisión Especial de Seguimiento del caso del apartado del tenis se ha aprobado finalmente en el pleno de hoy por unanimidad.
Ya estamos en otoño y en Perfumería Mila no te puedes perder todas las novedades en perfumes y complementos de moda. Además, tenemos ese regalo acorde a tu presupuesto. Perfumería Mila es tu mejor opción. Te esperamos en Colindres, en la Plaza del Pescador. Síguenos en Facebook e Instagram.
Radio Laredo, 107.9 FM y radiolaredo.com. Información local.
Triste suceso que se ha producido esta mañana en la autovía. El conductor de un camión cisterna ha fallecido hoy lunes tras salirse de la vía y volcar su vehículo sobre la mediana de la autovía del Cantábrico de la A8 a la altura de Ontón, en Castro Urdiales. Fuentes de la delegación del gobierno han informado de que el accidente se ha producido sobre las 10 de la mañana cuando el camión cisterna que circulaba en sentido Vizcaya y estaba cargado de aceite para el consumo humano ha volcado a la altura del punto kilométrico 141 de la A8 en la pedanía castreña. El vehículo de gran capacidad ha quedado volcado en el hueco entre las dos calzadas del viaducto de Ontón y el transportista atrapado en la cabina por el fuerte impacto, según ha explicado en un comunicado del gobierno de Cantabria.
Tras recibir el aviso, el centro de emergencias ha movilizado a bomberos del 112 y del Ayuntamiento de Castro Urdiales, al 061, Guardia Civil y Mantenimiento de Carreteras. A la zona han acudido también un técnico de la Dirección General de Interior. A la llegada de los efectivos, los bomberos de Castro han iniciado los trabajos de rescate de la víctima, a la que se ha sumado una mujer del mundo de las emergencias que se encontraba fuera de servicio y también dos bomberos más del 112. Finalizado el complejo operativo de extracción, el equipo sanitario ha confirmado el fallecimiento del varón, que ha quedado bajo la custodia de los agentes de la Guardia Civil.
De manera paralela, otro equipo de bomberos del 112 ha contenido un derrame de combustible de los depósitos del camión. El accidente obligó a cortar los dos carriles de la A8 con sentido a Vizcaya y uno del sentido a Santander y a desviar el tráfico por la Nacional 634 entre Ontón y El Haya. La delegación del gobierno ha explicado que debido a la complejidad de la retirada del camión cisterna por parte de una empresa especializada, en las próximas horas se registrarán dificultades de tráfico en esa zona. Bueno, y hoy también nos hacemos eco de las primeras horas de la huelga indefinida de médicos de atención primaria convocada a partir de hoy por el sindicato médico después de que no se haya cerrado un acuerdo con el Servicio Cántabro de Salud, pues el seguimiento de la huelga en las primeras horas del día se ha situado en un 19,5% a las 10 de la mañana de hoy lunes, según ha informado la Consejería de Sanidad. Además, ha anunciado que el Servicio Cántabro de Salud ha convocado al Comité de Huelga esta tarde en sugerencia para continuar con las negociaciones.
En un comunicado, el departamento de Raúl Pesquera ha indicado que de los 700 médicos de la plantilla de atención primaria del Servicio Cántabro de Salud, a las 10 de la mañana, 137 habían secundado la movilización. El resto de la plantilla realiza sus funciones con normalidad. El Servicio Cántabro de Salud recuerda que en los centros de salud los usuarios tendrán atención de los médicos que no se sumen a la convocatoria o con los servicios mínimos fijados. En este sentido, se ha fijado como servicio mínimo 2 médicos de familia por zona básica de salud y un pediatra, y un 50% de los servicios de urgencia de atención primaria, los servicios del SUAP, contando con los 5 efectivos de emergencias 061. Además, el Servicio Cántabro de Salud informa de que la movilización en atención primaria no afecta a los pacientes que requieren atención en hospitales, de consultas externas o urgencias. Finalmente, el Servicio Cántabro de Salud recuerda a los facultativos que están notificados como servicios mínimos que no pueden abandonar el puesto, salvo que un compañero asuma por escrito el compromiso de atender esos servicios mínimos.
Los médicos de atención primaria en Cantabria, que están llamados desde hoy lunes a la huelga indefinida convocada por el sindicato médico después de que no se haya cerrado un acuerdo con el Servicio Cántabro de Salud. Desde que la convocatoria se aprobó y registró hace un mes, ambas partes han mantenido negociaciones, pero sin éxito, una falta de acuerdo de la que ambas partes se han culpado en estos días. El Servicio Cántabro de Salud se asegura que ha hecho propuestas muy concretas que, a su juicio, responden a todas las demandas que se hicieron en la convocatoria de huelga y que, en su opinión, pueden mejorar mucho la situación de los profesionales, por ejemplo, en el manejo de sus agendas, la seguridad con las que prestan la atención y también las retribuciones que tienen por las guardias. Sin embargo, el sindicato médico mantiene que apenas se ha avanzado en las reuniones de negociación, salvo quizá algo en relación a la seguridad, y ha acusado al Servicio Cántabro de Salud de bloqueo total a negociar aspectos como las condiciones de los médicos de continuidad o solo plantear palabras en el tema de las agendas y la sobrecarga de trabajo que tienen. Esta es la situación actual en el primer día de la huelga de los médicos de atención primaria, huelga de carácter indefinido. Bueno, más información, cambiamos de asunto porque ahora nos fijamos, por ejemplo, en la programación de la Filmoteca de Cantabria para mañana en Laredo.
Mañana martes, en las dos habituales sesiones, a las 6 y a las 8:30, el Centro Cultural Doctor Velasco, el cine del Centro Cultural, ofrecerá la película Petit Maman dentro de la programación de la Filmoteca de Cantabria. Es una película francesa, por lo tanto se proyectará en versión original en francés, subtitulada en castellano. Dura 72 minutos y es apta para todos los públicos. Se trata de un drama fantástico. La película cuenta la historia de Nelly, una niña de 8 años que acaba de perder a su abuela. Mientras ayuda a sus padres a vaciar la casa de su abuela, explora intrigada el bosque que la rodea, donde su madre solía jugar de pequeña. Allí Nelly conoce a otra niña de su edad y la inmediata conexión entre ambas da paso a una preciosa amistad. Juntas se construyen una cabaña en el bosque y entre juegos y confidencias desvelarán un fascinante secreto. La película, las entradas para ver esta película se ofrecen en la propia taquilla al precio de 2 euros 45 minutos antes de cada proyección y también se pueden adquirir en venta anticipada a través del portal reservaentradas.com. La película Petit Maman dentro de la programación de la Filmoteca de Cantabria mañana en nuestra villa.
La sala de exposiciones del antiguo ayuntamiento acoge desde el pasado viernes una exposición compuesta por las obras premiadas en el concurso de pintura al aire libre Puebla Vieja de Laredo, organizado por la Asociación Cultural Amigos del Patrimonio de Laredo. La muestra se podrá visitar hasta el próximo día 27 en la primera planta del antiguo ayuntamiento en la Plaza de la Constitución. El concejal de Puebla Vieja y Patrimonio, Antonio Bocanegra, destacó durante la inauguración esta muestra, agradeciendo a la presidenta de Amigos del Patrimonio su aportación para presentar la exposición.
Oye, pues nada, muchas gracias a todos por venir una vez más a esta sala de exposiciones del Ayuntamiento de Laredo. En este caso tenemos aquí a la Asociación de Amigos del Patrimonio de Laredo, una asociación que tantas veces ha sido quien nos ha invitado a nosotros a sus instalaciones, a su lugar de recogida de estos cuadros que tenemos aquí ahora mismo. Esta vez será nosotros a quien nos toca recibir a la Asociación de Amigos del Patrimonio. Yo creo que su presidenta estará a gusto, porque la exposición ha quedado en principio yo creo que muy bonita. ¿No es así, presidenta? Yo creo que ha quedado muy bonita. Yo creo que la has elegido con bastante gusto y en este caso pues habrá que darte la enhorabuena por lo que nos has traído. Y como creo que quien nos va a explicar lo que hay aquí, cómo se ha hecho, bueno, yo creo que la historia de cómo se ha, cómo han aparecido estos cuadros, cómo se han ejecutado, cómo se han hecho, un poco lo conocemos todo. Yo creo que nadie por aquí no sabe cómo son los concursos de pintura de la Asociación de Amigos del Patrimonio, pero bueno, supongo que nos querrás explicar un poco cómo es esta exposición, pues que estoy seguro que la conoces mejor que yo, ¿eh? Porque además, yo no fui nunca tu jurado, yo no sé si tú has ido alguna vez, supongo que no, como presidenta. Bien, yo soy inocente de esta elección, por lo tanto, creo que tú, que por lo menos has elegido uno, pues nos lo vas a contar mucho mejor. Y por lo tanto, pues cedo la palabra a la ya veterana presidenta de la Asociación de Amigos del Patrimonio de Laredo.
Y efectivamente, la presidenta de la Asociación Amigos del Patrimonio de Laredo, Tinuca Revolvo, se refirió a continuación a la idea de reunir en una misma exposición las obras premiadas en el concurso de pintura al aire libre. Escuchamos a Tinuca Revolvo.
La idea partió del concejal de patrimonio cuando le comenté una idea que habíamos tenido en la Junta y decidimos, tomando una cerveza, me dice, oye, ¿qué te parece si ponemos esto en la parte de arriba durante el mes de noviembre? Y, bueno, pues dicho y hecho, nos pusimos en contacto con Ángel, que gracias a él, como socio y como trabajador de este edificio, es el culpable de que esto luzca tan chulo, porque está súper bonita. Muchas gracias, Ángel, por tu trabajo. No, gracias. Y gracias al concejal de patrimonio que nos lo ofreció y ha quedado estupenda. Yo creo que merece la pena ver los premios porque son 12 años de concurso. Y creo que se refleja bastante bien el proceso del cambio que tiene la Puebla Vieja, la visión que tienen los artistas cuando vienen y ven el estado de la Puebla Vieja. Curiosamente reflejan cosas que están un poco destruidas y otras cosas que están luciendo todavía bonitas. Esperemos que esto sea un toque de atención a todos los que tienden que tender a defender el patrimonio. Y bueno, pues muchísimas gracias a Antonio Bocanegra, que como socio y concejal de patrimonio nos ha ofrecido este espacio. Gracias a todos por venir, que veo que sois todos, bueno, yo creo que quitando a tres, los demás somos todos socios, así que muchas gracias por venir. Yo ahí ya no. Ah, mira, no, acabo de ver un cuarto que tampoco lo es. Pero muchísimas gracias por venir y espero que la disfrutéis porque la verdad es que merece la pena verla. Muchas gracias.
Amigos del Patrimonio celebró el pasado mes de julio la edición número 12 de su concurso de pintura. Aunque el título del concurso señala a la Puebla Vieja como objeto del mismo, el ámbito del certamen se extiende a cualquier elemento o aspecto del patrimonio histórico, artístico de Laredo, ampliándose ese concepto este año incluso al patrimonio natural de nuestra villa.
Bueno, más citas esta semana. La Cofradía de Pescadores San Martín de Laredo ha organizado la tradicional celebración a su patrono, que se va a desarrollar este año el sábado, el día 12 de noviembre, el día siguiente de la fiesta en el calendario. Los pescadores de Laredo se reunirán en la iglesia de San Martín a las 11:30 de la mañana del sábado y tras la habitual procesión que llevará al santo hasta la iglesia de Santa María de la Asunción, tendrá lugar la misa de San Martín presidida por el párroco Juan Luis Cerro y en recuerdo de todos los fallecidos del mundo de la mar. Posteriormente, a las 2:30, el restaurante del Real Club Náutico de Laredo será escenario para la comida homenaje a los jubilados de la cofradía que se recupera tras los dos últimos años, una comida que se recupera tras los dos últimos años de suspensión obligada por la pandemia del coronavirus. La fiesta será un año más organizada por la Cofradía de Pescadores con la colaboración del Ayuntamiento y de Cruz Roja.
y la Casa de Cultura de Laredo acoge hasta el viernes la exposición denominada Cómics de la Mar, organizada con los trabajos de los niños participantes en el taller impulsado por el Grupo de Acción Costera Oriental e impartido por el dibujante Gorka San Pedro. El horario de apertura al público de la muestra es el mismo del Centro Cultural, entre las 10 de la mañana y la 1 menos 10 de la tarde, y de 5 a 9 menos 10 de la noche. La muestra ha pasado ya por Santoña y por Colindres y finalizará su recorrido en Castro Urdiales, enlazando así los 4 municipios que forman parte del Grupo de Acción Costera.
El próximo jueves a las 7 de la tarde en el cine Doctor Velasco tenemos proyección de un documental que se proyectará con acceso libre para el público, producido por UNATE, con el testimonio de nuestros mayores sobre sus experiencias vitales. La vida en voz alta es un documental que pone en valor las vidas vividas por las personas mayores que nos rodean. En 56 minutos conoceremos a 4 mujeres y 3 hombres residentes en Cantabria que comparten sus experiencias desde la infancia. El documental se estrenó el pasado 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores. Con música original de Nicolás Rodríguez, el documental cuenta con guión de Zenia Popova y realización y montaje de José Manuel Saceda. La película ha sido producida por Legado Cantabria, un proyecto impulsado por UNATE y la Fundación PEM, con el apoyo de la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deportes del Gobierno de Cantabria, y llega este jueves a las 7 de la tarde al cine Doctor Velasco, con la colaboración, obviamente, del Ayuntamiento de Laredo. Vamos al viernes.
El viernes a las 6 de la tarde la compañía Tejo Producciones presenta la obra titulada Y ya no seré tuya, una comedia negra para mayores de 16 años de edad. La obra del escritor, actor y director Carlos Troyano está dirigida por Anabel Díez en el marco del programa Cantabria Escena del Gobierno de Cantabria, con la colaboración del Ayuntamiento de Laredo. Las entradas se han puesto a la venta a 3 euros en la taquilla del Doctor Velasco justo antes de la programación, y también se pueden adquirir de manera previa en reservaentradas.com.
Y también el viernes, un poquito más tarde, a las 7, AMIL, la Asociación de Mujeres Independientes de Laredo, organiza el espectáculo titulado El Asombroso Concierto de las Emociones, un viaje sonoro y visual por el mundo de las emociones. Tendrá lugar en el Salón de Actos del Instituto Bernardino de Escalante, y para asistir al evento se ha establecido un donativo de 2 euros. Es tiempo ya en Radio Laredo para la información sobre el deporte local.
Bien, pues vamos a hablar de deporte con una de cal y otra de arena. Comenzamos felicitando al joven laredano David Gutiérrez Bollaín. ¿Por qué? Porque forma parte del cuarteto español que se ha proclamado este fin de semana campeón del mundo en los World Skate Games de Argentina en la modalidad de cuartetos junior de patinaje artístico. Ahí queda eso. Nada más y nada menos que campeón del mundo, David Gutiérrez Bollaín. Desde luego, enhorabuena. Argentina, hay que decir que celebra hasta el próximo domingo la tercera edición de este World Skate Games. La competición reúne a los mejores deportistas de todo el mundo en las diferentes modalidades de deportes sobre ruedas. Y vamos ahora con la mala noticia, el Club Deportivo Laredo, que ha perdido. El resultado: Club Deportivo Laredo 0, Club Deportivo Palencia Cristo Atlético 1. Pues este fue un partido correspondiente a la 10ª jornada del Grupo 1 de Segunda Federación, disputado en el campo Pejino, en el campo de San Lorenzo, que, bueno, con césped en perfecto estado ante unos 700 espectadores. El Club Deportivo Laredo estrenó vídeo marcador donado por el grupo GPL Oil, patrocinador del club. Dirigió el partido el árbitro gallego José Luis Dávila Fernández. Mostró tarjetas amarillas a Luis Pareja, Felipe Naveira, David Puras, Sebas, Nates, y por parte local, queremos decir, y a Herrera, Conejo y Vivito por parte visitante. Los goles, casi al final del partido, siempre igual, Los goles en el minuto 81 a cargo de Ayón del Palencia Cristo Atlético. El Club Deportivo Laredo no pudo cortar su negativa racha de resultados, cayendo en San Lorenzo por 0-1 ante el Palencia Cristo Atlético. Una jugada aislada en la segunda mitad echó por tierra la posibilidad de haber sumado por lo menos un punto ante el equipo castellano-leonés. Como diría Chiri en la rueda de prensa posterior al partido, quizás nos pudo en casa la ansiedad y el nerviosismo. Y es que tras un buen partido la semana anterior en Avilés, este sábado ante el Cristo Atlético, al Charles no le salió un buen encuentro. El Palencia es el segundo equipo que menos encaja del grupo, con tan solo 3 en contra en 10 jornadas. En el primer tramo del partido, el conjunto palentino generó peligro con varias faltas al borde del área, eso sí, sin consecuencias. Al cuarto de hora llegaba la primera para el Charles, cuando David Nates no llegaba por muy poco al centro de Naveira, anticipándose un defensor. El tramo siguiente de partido se desarrolló con mucho juego en la parcela central, eso sí, sin inquietudes para ambos guardametas. A la media hora de juego llegó una buena oportunidad para el Laredo con un disparo de Nates en situación algo escorada que detuvo abajo Guillermo. Unos minutos después, el visitante Diego, perdón, disparaba desde fuera del área, pegando el cuero en la parte superior del travesaño.
Bueno, pues gracias, Elisa. Finalmente el Charles no pudo llevarse los 3 puntos, valiosísimos 3 puntos que hubiera ganado de haber conseguido la victoria en casa. Lunes 7 de noviembre, ahora vamos con la información meteorológica. Como siempre, vamos a conocer qué va a pasar en las próximas horas en nuestro municipio. Nos lo cuentan desde AEMET. Javier, Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en Cantabria tendremos viento del sur con rachas muy fuertes en la cordillera. Viento fuerte también en la costa hasta el final del día, con mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros. Cielo con intervalos de nubes bajas al final del día, sobre todo en el interior, con brumas y nieblas nocturnas en el suroeste. Serán protagonistas también esta tarde los intervalos de nubes medias y altas que podrían llevar asociados lluvias débiles dispersas. Las temperaturas con pocos cambios, salvo en el tercio sur, donde bajan las diurnas. Se esperan máximas de 21 en Santander, Camargo, Casurdiales, Laredo, Azas de Cesto y Torrelavega, 20 en los Corrales de Buelna y Potes, 12 en Reynosa. Mañana viento del suroeste con rachas muy fuertes en la cordillera durante la madrugada, que se irán debilitando hasta tender por la tarde a flojo variable. Cielos nubosos o cubiertos, con lluvias débiles y chubascos que no se esperan en el norte por la mañana. Brumas y bancos de niebla matinales en cumbres del suroeste. Temperaturas diurnas con pocos cambios. 23 en Santander y Torrelavega, 22 en Casurdiales, 14 en Reynosa. Las mínimas suben, 15 en Santander, 8 en Reynosa. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, acabamos recordándoles que el cine Doctor Velasco va a proyectar hoy las 2 últimas sesiones de Ámsterdam, la película que hemos visto durante el fin de semana en nuestro cine. Hoy se proyecta de nuevo a las 6 y a las 8:30 de la tarde. Recuerden, venta de entradas en taquilla y en venta anticipada en reservaentradas.com. Nos vamos, hasta aquí la primera edición de nuestro informativo de hoy lunes 7 de noviembre. Ahora les dejamos con el resto de la programación de Radio Laredo. Recuerden que a las 4 vamos a escuchar la última edición del espacio Arenques y Nabos con nuestro amigo Ángel Luis Gómez y nuestro compañero Noé del Río, en esta sección del programa Toda Vela, que llega pues como es habitual los lunes también a las 4 de la tarde, además de los viernes en directo. Nada más, gracias por su atención, amigos, un saludo, buenas tardes.